El legislador Federico Ciurano, titular de la Comisión de Economía de la Legislatura. Buenos días, Federico. Sandro Bachelet, Alfredo Valdés, te saludan.
Hola, Sandro. Hola, Alfredo. Buen día para
Federico,
todos.
buen día, ¿cómo te va? Federico, en principio se menciona que la fecha posible como para comenzar a analizar el presupuesto de la provincia sería sobre finales de noviembre, 18-20. ¿Entendés que dan los plazos como para llegar antes de que termine el periodo de ordinarias de este año con un presupuesto aprobado?
Mira, Sandro, evidentemente el cronograma no es el ideal. Ya de por sí el cronograma, a partir de la solicitud del gobierno de modificar, digamos, lo que estaba previsto, impacta claramente en la rutina que teníamos prevista para dar el tratamiento a un proyecto que es complejo, que tiene que ver ni más ni menos con el desarrollo económico de las finanzas públicas para el año que viene, en un momento económico que además ya de por sí es muy difícil y que es difícil pensar o adelantarse a lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Con un proceso además de inflación que es importante. Vos pensás que el año pasado aprobamos un presupuesto de alrededor de 75.000 millones de pesos y para el año que viene, sea, digamos, el presupuesto que estamos analizando es un presupuesto de 127.000 millones de pesos.
Federico, perdón, ¿tienen ya más o menos un estimado de cuál es la ejecución real del presupuesto 2020? Porque entre el aprobado de 75.000 a lo que efectivamente recibió la provincia, ¿qué diferencia se estima que hubo?
Sí, hay una diferencia, no te la puedo decir exactamente todavía. Nosotros vamos siguiendo el desarrollo mes tras mes, pero claramente lo que nosotros aprobamos el año pasado está, digamos, el número que vamos a encontrar sobre fin de año va a ser distinto. Y eso en algún punto hace también que cuando vos empezás a proyectar lo que va a pasar el año que viene, también sea complicado y sea complejo. Y obviamente cuando, digamos, los plazos sobre todo se vienen apretando, claramente va a ser un año distinto a lo que fue la rutina que tuvimos el año pasado, ¿no?
Sobre todo la pregunta apuntaba, Federico, a que a nivel nacional, cuando el Poder Ejecutivo les pide postergar el tratamiento del presupuesto, les dice, tenemos que reformular nuestros números en base a lo que contempla el presupuesto nacional. Exacto. A nivel nacional se dice, lo más probable es que la Cámara, el Congreso, tenga que pasar a una prórroga de ordinarias porque antes del 30 de noviembre el presupuesto no se aprueba. Es decir, que los plazos a nivel nacional se van extendiendo y por ende también se les van acotando ustedes como para llegar antes del 15 con una normativa más o menos que tenga relación con lo que pasa a nivel nacional.
Bueno, Tierra del Fuego tiene un conflicto, que es un conflicto constitucional, donde en primera instancia, digamos, el gobierno provincial tiene que presentar el presupuesto 15 días antes de lo que hace el gobierno nacional. Ya de por sí eso le genera una logística distinta a lo que debía, digamos, a lo que se puede dar por ahí en algún otro distrito que pueda tener condiciones distintas, que es vos primero recibir lo que el gobierno nacional presupone que te va a mandar durante el año siguiente y a partir de ahí vos poder definir un poco el desarrollo de lo que van a ser las políticas económicas a lo largo del año subsiguiente. Acá se da al revés, vos tenés que presuponer lo que el gobierno nacional va a presuponer y ahí desarrollar un esquema, digamos, de desarrollo económico para el año que viene. Más allá de eso, Tierra del Fuego está acostumbrada a esto, no es una novedad, es una condición que se viene dando año tras año, por eso es habitual que el gobierno, una vez que eleva el proyecto de presupuesto, después mande una readecuación previo a lo que es el tratamiento del proyecto presentado, para que efectivamente cuando la legislatura empiece a trabajar sobre la condición económica para el año subsiguiente, sea en función de los recursos que efectivamente se proyecta que la provincia va a recibir. Esa es la dificultad que tenemos en estos momentos, porque nosotros hace unos días atrás, hace más de una semana, viendo, digamos, que la fecha se estaba acercando y que no habíamos recibido esa readecuación presupuestaria en función de lo que había sido la presentación del presupuesto nacional, pedimos por nota de comisión que nos enviaran esa readecuación para que pudiésemos darle tratamiento al presupuesto que realmente se estima que va a darse el año que viene. Esa readecuación no llegó, claro. Y la respuesta a la nota que nosotros mandamos es la que vos hacías mención recién, digamos, donde nos piden dilatar el inicio del proceso de estudio sobre la proyección del año que viene, considerando la necesidad de hacernos llegar la readecuación de esas partidas, teniendo en cuenta que si no, la legislatura estaría trabajando sobre un presupuesto que sabemos que no va, que no es real.
Entonces, y sumado a esto, Federico, que es información de estas horas, que tampoco tiene fecha de tratamiento el presupuesto nacional, porque también es motivo de discusión hacia adentro del oficialismo. Ya no digamos en la discusión bloque contra bloque, sino hacia adentro tampoco hay hoy un acuerdo sobre lo que se está proyectando, por ejemplo, respecto a la deuda externa y demás. Así que no es una discusión que vaya a terminar mañana.
Eso justamente es lo que te iba a decir, digamos. Hay que sumarle la incertidumbre que se presenta económicamente para el año que viene, en un año que, si bien los años de la Argentina en los últimos años han sido económicamente difíciles, proyectamos, digamos, que el año que viene va a ser muy difícil poder adelantarnos a lo que efectivamente va a terminar pasando. Y eso claramente termina impactando en la realidad económica de todos los distritos de la Argentina, por una cuestión que tiene que ver la realidad de los recursos federales que llegan a las distintas provincias, y lo que vos en primera instancia podés pensar, entre otras cuestiones de la macroeconomía, cuál va a ser el valor de la divisa extranjera, cuál va a ser el impacto de la deuda externa, o sea, todas situaciones que hoy por hoy, cuando se definan, o si no se definen, van a tener claramente un impacto real en cuanto a lo que va a estar pasando durante el año que viene. Eso está haciendo claramente para Tierra del Fuego, igual que para otros distritos del país, sea difícil poder plantearnos en el tratamiento habitual y ordinario que le da una herramienta como esta.
Federico, mencionabas recién que el presupuesto, en teoría, números más, números menos, pero en términos generales, este presupuesto presentado por el Ejecutivo Provincial duplica el presupuesto del año pasado. Ahora, yo veía datos que vos habías mencionado en algún medio de comunicación, que el gasto corriente se cuadriplica respecto al año pasado.
Sí, depende qué partida, digamos. La partida que tiene un incremento más significativo es la partida de obra pública, estoy hablando de memoria, pero tiene un crecimiento de casi el 130%. En cuanto a lo que tiene que ver el gasto en general, vos pensás que el nivel de gasto del año pasado fue 74.000, porque los números que yo te doy son de gasto, no de recursos. Partiendo de la base que el presupuesto que se presentó el año pasado fue un presupuesto que tenía un déficit de alrededor de 7.000 millones de pesos, después ese déficit, justamente con lo que fue la readecuación del presupuesto nacional, se redujo a casi la mitad, un poco más de la mitad. De los 74.000 millones que se presentaron el año pasado, el año que viene se está proyectando 127.000, lo que no llega a duplicar, digamos, 74.000 millones, y tiene un déficit proyectado el presupuesto original, que todavía no fue readecuado a los números que efectivamente se proyectan en el presupuesto nacional, tiene un déficit de 25.000 millones, con un déficit primario, que yo diría que es el número al que hay que prestarle atención, de 9.000 millones. Probablemente esos 9.000 millones, según los números que pudimos estar viendo nosotros, se va a reducir, digamos, de una manera significativa. Nosotros calculamos que de esos 9.000 millones pueden quedar 5.000, 6.000 millones de déficit, que es un número importante cuando hablamos de déficit primario. Es lo que nos sale a abrir la oficina, digamos.
Sí, son 6 grillas salariales.
Sí, te diría que es lo básico, sin considerar inversión y sin considerar amortización y capitalización de deuda. Claro. O sea, que esos 9.000 millones sería lo que nos va a faltar para abrir la oficina, pagar los sueldos, la luz, el gas, el agua y los servicios. Entonces, es un número muy significativo al que hay que prestarle mucha atención, ver efectivamente cuál va a terminar proyectándose, cómo se va a terminar proyectando ese número, teniendo en cuenta esto que estábamos conversando recién, y son números a los que hay que prestarle atención, porque bueno, eso claramente te va a terminar, ese déficit te va a terminar generando un incremento en la deuda, evidentemente una seria dificultad para poder invertir y para poder invertir en infraestructura, que nosotros la necesitamos y mucho. O sea, es un número para tener muy en cuenta, porque bueno, digamos, de ser una situación grave puede generar dificultades en pagar gastos fijos, ¿no? Que sería realmente grave también eso.
Federico, por lo que ustedes están manejando, finalmente el presupuesto de gastos va a rondar los 127 mil millones o va a ser un poco más porque hubo un pedido de reformulación del presupuesto del Poder Judicial. La propia legislatura se aprobó una modificación respecto del proyecto originalmente presentado. Esta necesidad de ir contando con cambios respecto de la primera estimación hecha en agosto puede llevar a que realmente el presupuesto de gastos y el déficit siga creciendo.
Bueno, es lo que no sabemos, Sandro. Es la dificultad que tenemos en estos momentos de terminar de saber, porque hay que tener en cuenta que esos 127 mil millones siempre están planteados con la mirada original que tuvo el gobierno de la provincia previo a todo esto que estábamos hablando recién. Digamos, justamente la necesidad de poder terminar de consolidar esa realidad que creemos va a darse el año que viene, que además siempre estamos hablando de supuestos, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también es un dato que es importante decir. Justamente la dificultad que tiene es esto que vos me estás consultando, y que en algún punto el darle tratamiento al presupuesto con la rutina que habitualmente se hace cuando las cosas funcionan es poder proyectar estas cuestiones, ¿no? Y poder escuchar a las autoridades de economía de la provincia, con las autoridades políticas más importantes que tiene el gobierno de la provincia, cuál es la proyección que ellos están haciendo teniendo en cuenta todos estos datos. Esa respuesta debiese surgir una vez que se termine el estudio del presupuesto y poder dar una mirada con respecto a cuál es la proyección que cada uno de los bloques podemos tener teniendo en cuenta lo que creemos que va a pasar el año que viene. Porque también te digo, ese déficit, y te voy a dar un dato científico, digamos, ese déficit puede crecer si el valor del dólar crece, porque nosotros tenemos una deuda atada al dólar. Claro. Deuda de los bonos en dólares, uh-huh. Y vos ten en cuenta que está proyectado para el año que viene un gasto de más de 9 mil millones de pesos en amortización de deuda y en pago de intereses. Si hay un crecimiento de la moneda extranjera significativo, probablemente ese número va a crecer también significativamente, lo que va a hacer que el déficit que originalmente estábamos proyectando de 25 mil millones sea más, como también va a ser que el gasto que estábamos proyectando de 127 mil millones también va a ser más. Entonces son datos que, bueno, va a ser difícil poder proyectarlo. Evidentemente en la Argentina actual tener deuda en dólares no es la mejor opción. Esto cuando uno lo piensa en función de la economía doméstica, si yo te planteo hoy a vos, che, tengo un crédito en dólares con buena tasa, ¿te interesa? Probablemente me vas a decir que no. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy es la realidad que tiene la Argentina. Cuando negocia con el Fondo Monetario, como cuando vos tenés que proyectar el pago de bonos que están en dólares, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas también, Sandro, que hace difícil que estemos llegando a un fin de año tratando de dar certidumbre a una realidad que genera mucha incertidumbre, porque además en esto, ustedes saben, hay un factor político también que no es un tema menor, y que va a desencadenar probablemente a partir de los próximos días,
¿no? ¿Y eso cómo lo analizás, pero con la lectura provincial de Tierra del Fuego, Federico? Porque vos muchas veces, vos sabés perfectamente que muchas veces las relaciones políticas determinan las acciones consiguientes a partir de esas relaciones. Y la legislatura es mucho reflejo de eso. Debates que por ahí antes de estos acuerdos políticos en la legislatura se daban, en los acuerdos políticos que nos llevan a la elección del domingo, hoy nos están dando con tanta intensidad. ¿Cuánto puede condicionar las elecciones del domingo, el resultado electoral, a esas discusiones políticas después que terminen esas elecciones?
Mira, Alfredo, yo creo que en Tierra del Fuego, por lo menos lo que la experiencia que pudimos tener en estos 2 años desde que inició este proceso,
sí.
Claramente nosotros hemos vivido, me animo a decirte, de los casi 2 años que llevamos por delante, más de 1 año y medio con una condición política que tenía que ver con ciertas tensiones de sectores políticos de la provincia, que después, en definitiva, generaron un determinado acuerdo electoral para estas elecciones. Y en ese momento de tensión, la verdad que la legislatura pudo ir resolviendo situaciones delicadas, muy delicadas, entre ellas, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto 2021, que es el presupuesto que está corriendo en estos momentos, después de varios años de que no habíamos tenido un presupuesto aprobado.
¿Pero ustedes sintieron en ese momento que, por ejemplo, la gestión Melella tuvo un acercamiento distinto con este sector, con el sector de la oposición, que son ustedes, que ahora, en donde el Frente de Todos se vuelve más compacto, por lo menos electoralmente?
Bueno, a ver, la política es una realidad. Digo, evidentemente, cuando vos tenés hoy un acuerdo, digo, cuando hay sectores que han tenido cierta disputa, que llegan a un acuerdo político para un tema electoral, si vos querés, tiene un impacto. Digo, esto es real. Ustedes que estudian estas cosas hace años saben que esto ha sido así. Esto se nota, se refleja. Alfredo, te doy un dato también de la realidad. Acordate que hasta que se armaron las listas para esta elección, el gran tema de la legislatura era la deuda de la coparticipación.
Claro.
Y, digamos, una vez que se presentaron las listas, ese tema desapareció de la agenda. O sea, digo esto, no lo digo esto como, pues yo sé que suena chicana política, la verdad que no lo digo con ese criterio, no es mi intención, ni tengo ninguna necesidad de generar ninguna efervescencia. Lo que sí es real, que eso marca un poco el estado de ánimo de un cuerpo colegiado que tiene 5 bloques políticos y que desde ese lugar, evidentemente, hay acciones y movimientos políticos que han impactado, impactan y creo, y van a seguir impactando. Digo, lo que va a pasar de acá al 2023 también va a tener un valor y un volumen político significativo, porque la realidad es que, si bien hoy estamos pasando un momento muy grave y que hay temas que debieran pasar a un nivel secundario, debieran estar muy por debajo en los temas de agenda, la realidad es que cuando pasen las elecciones del domingo, en un par de meses ya se va a estar hablando de qué va a pasar en 2023. Y eso,
Federico, vos hablabas de las situaciones complicadas a nivel político que tiene que enfrentar la legislatura en lo que resta del año. La situación en la que está involucrado a partir de esta denuncia que presentó una asesora, Amanda del Corro, contra el legislador Trentino, ¿cómo está siendo abordada en el Parlamento?
Mira, en esto, Sandro, te voy a separar primero, voy a separar dos temas. Sí. La primera cuestión, sin hablar de el legislador Trentino y Amanda del Corro, la violencia no es aceptable, bajo ningún punto de vista, en ningún lugar. Ni en la legislatura, ni en ningún lado. Exacto. Gracias a Dios hemos evolucionado en la mirada que teníamos sobre ciertas cosas que muchas veces se las consideraba como temas casi personales, y eso ha permitido que la sociedad haya evolucionado y esté evolucionando. Y no podemos permitir que la violencia sea parte de ningún sector de desarrollo de nuestra sociedad, y mucho menos cuando estamos hablando cuestiones vinculadas al Estado. Más allá de esa aclaración, hay que tener en cuenta, Sandro, que los legisladores tenemos un mandato constitucional cuando se dan situaciones sobre pares, razón por la cual no es buena idea que los legisladores demos una opinión sobre este tema en particular, por lo que se podría llegar a presentar el día de mañana. Entonces, considerando lo que la Constitución nos manda sobre este tipo de situación, no corresponde que yo pueda darte en estos momentos una opinión más allá de lo que te planteaba cuando me hacías la pregunta, ¿no?
Claro, la pregunta apuntaba, Federico, más allá del hecho en sí que ha sido denunciado, porque en las últimas horas del Corro sumó nuevos elementos a esta denuncia pública, haciendo referencia a la posible existencia de una situación de consumo de sustancias prohibidas, por parte de un integrante del Parlamento. Es decir,
sí, una situación que tiene 72
los asesores, digamos, se van sumando nuevos elementos que van complejizando la situación porque empieza a tener distintas vertientes. Digo, la legislatura simplemente va a esperar conocer cuál es la postura de la justicia respecto de la denuncia original, o entienden que de alguna manera tienen que empezar a tomar una intervención distinta en el tema.
Mira, los legisladores, todos los legisladores, tuvimos una reunión con este legislador. Él hizo, digamos, él pudo plantear lo que él tenía necesidad de plantear. Los legisladores somos conscientes que tenemos poder de juzgamiento sobre claro. estos temas. Razón por que es lo que yo te planteaba recién. Razón por la cual también somos conscientes que cuando uno tiene la obligación de juzgar, bajo ningún punto de vista puede prejuzgar, y mucho menos dando una opinión en un medio de comunicación. De alguna manera, todo lo que vos estás planteando, sin ninguna duda, sigue dándole volumen a un tema que en los medios de comunicación va consolidándose, pero que también nosotros tenemos la responsabilidad, más allá de lo que se diga en un medio de comunicación, si llega un momento determinado, poder actuar con la condición que la Constitución nos pide cuando se trata de evaluar situaciones de un par, que es lo que marca la Constitución. Digamos, la Constitución lo que plantea ante una condición teóricamente inapropiada de un legislador, le da facultad a la Cámara de actuar sobre esa situación.
Claro.
Entonces, yo por esto quiero ser muy prudente para no excederme.
No, pero lo importante es plantearlo, aunque sea en estos términos y con las reservas que obviamente adoptás, pero plantearlo porque si no parece ser, o pareciera, cosa que evidentemente no es por lo que vos decís, Federico, que la legislatura toma distancia del tema, que no lo toca, que no lo discute, que no lo debate. Y es bueno que digas que se está discutiendo, se está debatiendo, se charla entre los pares, aunque eso no se traslade a un medio de comunicación. Porque si no, es como que las cosas están pasando y los legisladores están mirando por televisión o escuchando por radio.
No, los legisladores tuvimos una reunión con el legislador involucrado en este tema. Escuchamos lo que el legislador tenía para decir. Claro. Y haciendo mención a esto que te comentaba, sí, sí. Digamos, los legisladores somos conscientes del lugar que nos corresponde, haciendo mención a esto, cuando escuchamos al legislador, solamente nos limitamos a transmitir lo que corresponde transmitir en una situación de estas características. Después me parece que obviamente, Alfredo, la actividad y el desarrollo que le dé la justicia al tratamiento de este asunto es significativa. Uno puede, digamos, de no escuchar, no oír o desatender la postura que pueda tener el Poder Judicial, que si bien no es excluyente, es sin ninguna duda tiene un peso importante, ¿no? Pero mientras tanto, ese proceso, por lo menos nosotros desde nuestro bloque, vamos a estar atentos a no cometer ningún exceso, considerando el rol que nos podría tocar el día de mañana con respecto a este tema, ¿no?
Federico, vos sabés que hoy el memorioso de Bachera, que se acuerda que, que las leyes habidas y por haber, recordaba que existe y rige en la provincia de Tierra del Fuego una normativa que determina un análisis de una prueba
de consumo de sustancias,
para los funcionarios públicos. Los legisladores, yo no sé, en gobierno, ¿se están haciendo estas pruebas?
No, yo particularmente no me he hecho ninguna prueba. No, yo te hablo por mí, por
lo menos. Sí.
La prueba.
No, claro, por eso, porque Sandra recordaba que hay una normativa vigente, y yo digo, yo no sé si se ha puesto en marcha o en práctica alguna vez. Y vos sos caso de que, si se hubiera puesto en práctica, no tenés ningún inconveniente en hacerla. Pero nunca se te dijo que tenía que hacerla.
Además, Alfredo, yo me hago prueba de sangre.
Sí, sí. Claro. Aunque no quieras, claro.
A mí no me queda más remedio.
No, claro, pero como funcionario público, ¿nunca se te planteó que tenías que cumplir esta ley, por ejemplo?
No, la verdad que no. No, la verdad que no. Me sorprendiste incluso con la pregunta.
Ley
No.
1233 sancionada el
No, no,
13 de
para,
julio del
ahora que lo dijiste,
2018 y reglamentada por el Ejecutivo en septiembre del 2018.
sí, no, está claro.
Sí,
Está
sí.
claro que, digamos, yo en lo personal, obviamente, no tengo ningún inconveniente, pero sinceramente pido disculpas, no
No, pero
recordaba.
no, no. Era, surgió el tema porque Sandro lo planteó, porque él se acordó, yo tampoco la tenía presente. Bueno, es un dato más.
Bueno,
Federico,
son
sí.
temas, Alfredo, son temas, ¿no? No es la primera vez, digamos, que se habla de esta cuestión en funcionarios públicos, esto que vos hacías mención recién. Son temas que evidentemente están presentes. Hoy, sin ninguna duda, no digo que sea el caso porque lo desconozco, no tengo idea, no, sinceramente no lo indagué, pero no es la primera vez, digamos, que escuchamos una cosa de estas características. Y después cada uno podrá tomar, digo, es importante este dato con respecto a la ley. Cada uno tendrá que tomar las decisiones que correspondan tomar y en caso de necesitar poder acudir a los tratamientos necesarios
Claro,
para poder estar bien, ¿no?
exactamente.
Me parece que son distintas
Que
situaciones.
para eso está, además, el espíritu normativo, me acuerdo ahora sí el debate, no era sancionatorio, sino al revés, era para producir el tratamiento respectivo.
Sí, por eso también ahí, sin ánimo de conocer todo lo que te dije hace un rato, habría que ver, ¿no? Cuando estos temas, decide llevarlos a los medios de comunicación, habría que estudiarlo un poco, me parece. No sé. Digamos, me gusta ser respetuoso y me gusta ser serio. No sé si por ahí la mejor manera de llevar un tema de esta envergadura es de esta manera, ¿no?
Y a veces
Pero
cuando
bueno.
se, lo que pasa es que a veces cuando se agotan los canales considerados naturales de satisfacción de lo que entiende uno, es una demanda justa y no te queda otra, y tocas timbre donde se pueda, Federico.
No, puede ser, por
Claro.
eso quiero
Sí,
ser muy
sí, sí.
medido, quiero ser muy medido en lo que digo, porque además estamos hablando de la realidad de las familias,
Claro.
de no es solamente acá, no estamos hablando
Uf.
solamente de un dirigente, sino que estamos hablando de su familia, de sus hijos, de o sea, son
Es
temas que
complicado.
son complicados.
Eso.
No sé, yo en lo personal me gusta siempre tratar de separar la cosa pública de la cosa privada. Si bien los que somos funcionarios públicos sabemos que nuestra vida privada está muy restringida, así todo, yo soy consciente de que en general los funcionarios tienen hijos, tienen mujer, tienen madre, y bueno, no sé, me parece que ahí también hay una realidad, un derecho, una necesidad de poder, de poder estar a la altura de eso, ¿no?
Claro.
Son muchos años que tengo en esta actividad y por ahí uno se pone un tanto sensible con algunas cosas.
Y lo importante también es plantearlos aún con las limitaciones, porque si no parece que las cosas pasan y hay un sector que no se entera, Federico, como te decía
Las
antes.
cosas tienen que, Alfredo, las
Claro.
cosas tienen que ser como deben ser.
Claro.
Y en el deber ser hay que tratar de que el deber ser no nos deje, que el deber ser no nos deje llevar por nuestros estados de
Sí,
ánimo, digamos. El deber
fundamental.
ser debe ser como
Claro.
corresponde, sin excesos de un lado ni del otro. O sea, debe ser como corresponde.
Federico, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer, les mando un cariño grande. Hasta luego, adiós.
Que tengas buen día.